Amén. Pueden pasar los niños a su clase. Y nos quedamos de pie. Y mientras los niños pasan, le voy a pedir que abra su Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios 5, ¿lo tiene? Y vamos a leer varios versos. Quisiera que leamos el 18. Desde el 18. ¿Está listo? Dice la palabra del Señor, la cual la leemos siempre en el nombre del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vaya poniendo atención a la palabra cuando la leemos, mi amado. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, ¿están algunas casadas aquí? Okay. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, ¿hay algunos maridos aquí? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es lámpara y es luz en nuestra vida. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías a toda verdad. Y Señor, gracias porque en medio de este mundo de confusión y de opiniones, nos has dejado tu palabra, Señor, como una guía segura para tener una vida victoriosa, una vida abundante, Señor, familias saludables. Y saber, Señor, que tú nos sostienes de nuestra mano hasta el final del camino. Úsame para predicar tu palabra, Señor, y prepara los corazones para que recibamos tu palabra con humildad, pero sobre todo para que la pongamos en práctica, porque de nada nos sirve escuchar y aún entender si no ponemos en práctica tu verdad. Ayúdanos, Señor, que cuando salgamos de aquí no nos vayamos iguales, sino que aprendamos algo nuevo con el firme propósito de ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Quiero conversarle algo, mis amados, que el Señor ha puesto en mi corazón en estas últimas semanas. Y de hecho es algo que el Señor está usando para llevarme a un nivel de vida muy bonito y muy fructífero. Y que está cambiando mi vida y lo que me rodea. Y pensaba yo, mi hermano, yo no me puedo quedar con eso. Yo tengo que compartírselos a ustedes. Porque el Señor dice que recibimos de gracia, no para quedarnos con lo que recibimos, sino para dar de gracia. Y esa es la misión de la iglesia, mis hermanos. Esa es nuestra función en la iglesia. Compartir la palabra de Dios, pero no solamente para enseñarla y tener conocimiento, sino para que esa palabra transforme nuestras vidas. Y que en esa vida transformada, poniendo en práctica su palabra, nosotros podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y quiero hablarle, mis hermanos, acerca del hogar cristiano. Hemos estado hablando las últimas semanas acerca del Espíritu Santo. Si usted ha estado viniendo, yo creo que tiene bastante claro quién es el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y cómo nosotros dependemos del Espíritu Santo en gran manera, mis amados, para poder alcanzar la vida que Dios quiere para nosotros. Pero quisiera ahora hablarle de la institución más importante en nuestra sociedad y en nuestra vida, que es la familia, el hogar cristiano. Quiero hablarle del hogar cristiano, un hogar lleno del Espíritu Santo. Y mis hermanos, tenemos que entender, antes de entrar al tema, que la familia es la institución más importante de la sociedad. De hecho, la familia, el hogar, es la primera institución que Dios instituyó. Él la formó. Ahí en el Génesis usted lo puede leer. Primero Dios forma al hombre, y cuando lo mira al hombre, el Señor había estado formando todas las cosas, y dice la palabra, todo era bueno, hasta que lo forma el hombre, y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer al hombre una ayuda idónea, y forma a Eva, ¿verdad?, de su costilla. Y esa es la primera familia, mis amados. Y entonces, en nuestra sociedad, la familia es muy importante. De hecho, la otra institución que existe en la sociedad es el Estado. El Estado es otra institución. Pero el Estado se compone de familias. ¿Está conmigo, mi hermano? El Estado está formado de familias. Y otra institución también es la Iglesia. Hay otras instituciones, pero la Iglesia es una institución que Jesús formó. Pero esa institución que es la Iglesia está formada de familias de igual manera. Entonces, mis hermanos queridos, es innegable que hoy en día hay muchos hogares con problemas. Yo no sé si usted se dio cuenta. Es como que el enemigo ha tomado, mi hermano, todos los misiles, por decirlo de alguna manera, todos los dardos, todas las granadas y todas las armas que él tiene y las ha apuntado hacia la familia. Y mi hermano está literalmente afectando a la familia. Y es por eso, mi hermano, que tenemos una nación que tiene problemas. ¿Por qué? Porque la familia está en problemas. Y eso es algo que debemos, mi hermano, nosotros darnos cuenta y pedirle al Señor que nos ayude. La familia está en problemas. El índice de divorcios es cada día más alarmante. Voy a decir esa palabra, es alarmante, mi hermano. El divorcio es como una... Es peor que el COVID, mi hermano, en la familia. Entró, mi hermano, el divorcio y es como que ahora, mi hermano, divorciarse es la cosa más normal de la vida. Pero le voy a decir algo, la palabra de Dios dice que Dios aborrece el divorcio. No es algo que Dios quiere. De hecho, mis hermanos, es alarmante que ahora ya, y lo digo con respeto, cuando digo con respeto es no quiero ofender a nadie. Hoy, mi hermano, ya como que no está de moda casarse. Es como que ya para qué nos casamos. O sea, ¿sabes qué mejor? ¿Por qué no nos vamos a vivir juntos? Y si funciona, ahí vemos. Y si no funciona, aquí no ha pasado casi que nada. Y nos despedimos y nos vamos. Entonces, mis hermanos, no podemos dejar de hablar de esto en la iglesia. Necesitamos hablar de esto en la iglesia. Y una vez más lo digo porque la familia es la institución más importante de la sociedad y es el lugar, mi hermano, donde Dios quiere que toda la comunidad sea bendecida. Entonces le quiero hablar de un hogar cristiano. ¿Cómo es un hogar cristiano, mi hermano? Un hogar cristiano no es un lugar donde no hay problemas. Un hogar cristiano es un lugar donde hay problemas. Pero en vez de pensar en el divorcio, pensamos en un compromiso y en un pacto. ¿Me entendió, mi hermano? Le voy a repetir. El hogar cristiano no es un lugar donde no hay problemas. Hay problemas. Pero ya el divorcio no es una opción. El divorcio ya no es una opción. Uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo un pacto, yo tengo un compromiso y yo voy a seguir hasta el final porque tengo un pacto y un compromiso contigo. Mi hermano, un hogar cristiano es un lugar donde el Señor reina, pero quisiera darles tres cualidades de un hogar cristiano, de un hogar donde va a haber bendición. La primera es esta, mis hermanos. Un hogar cristiano es un hogar donde reina Jesucristo. Un hogar cristiano es un hogar donde Cristo, Jesucristo, es el Rey y Señor de los corazones de los que viven en ese hogar. Y mis hermanos, es urgente y muy importante que cada uno de los miembros del hogar desarrollemos una relación personal con Jesús, pero una relación que nos transforme. Y hemos hablado bastante de esto aquí en la iglesia durante estas últimas semanas. O sea, no basta con decir yo creo en Jesús, sino que cuando Jesús viene a mi vida, Él me ama. Y me ama tanto que Él quiere transformarnos, quiere hacernos nuevas personas, transformar, quitar todo lo malo. Y en esa nueva vida transformada, entrar en una relación con Él, mi hermano, que transforma nuestra vida. Y le voy a decir algo. No se puede tener un hogar cristiano sin tener una relación personal con Jesús. No hay cómo, no hay cómo. No se puede tener un hogar cristiano saludable si cada una de las personas no tiene una relación íntima, personal y transformadora con Jesús. No se puede. Tal vez se puede tener un hogar religioso, que es diferente. Hay muchos hogares religiosos, pero es diferente un hogar religioso a un hogar cristiano. Es diferente, mi hermano, cuando Cristo vino a nuestra vida, y hemos hablado de esto, y el Espíritu Santo empieza a transformar nuestro corazón primero, ¿verdad? Él nos cambia el corazón, nos da un corazón nuevo, y con ese corazón nuevo empieza a afectar toda nuestra persona, y entonces esa persona se empieza a convertir en un cristiano. ¿Sabe qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir un Cristo pequeñito. Nos parecemos más a Cristo y menos a nosotros. Poco a poco Él nos va transformando y nos va cambiando. Pero mis hermanos, la realidad es que en muchas familias Jesucristo ni siquiera está presente. Me llama mucho la atención el verso de Apocalipsis cuando el Señor Jesucristo, hablándole a una de las iglesias, no le está hablando al mundo, le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Escuche esto, ¿dónde está Jesús en esa familia cristiana de Apocalipsis? Afuera de la casa, mi hermano. No está dentro de la casa. Es una familia cristiana, pero Jesús está fuera de la casa y Jesús está diciendo, oye, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando Cristo entra a nuestro corazón, escúchame esto, por eso dice la palabra en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sabe qué quiere decir Señor? Que Él gobierna mi vida. Ya no la gobierno yo, ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que a mí me parece, ya no es lo que la sociedad dice, ya no es lo que la mayoría piensa, ahora es lo que Dios dice, lo que Jesús dice, porque ahora Él es el Rey de mi vida, es el Señor de mi vida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo, somos salvos. Pero junto con la salvación, lo que Cristo quiere es reinar en mi corazón. Está conmigo, mi hermano. En uno de los textos proféticos del nacimiento del Señor Jesús dice, y llamará su nombre en Isaías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Cristo viene a mi corazón, Él es el rey de mi vida, es el rey de mi esposa, el rey del corazón de la vida de mi esposa, el rey en el corazón de la vida de los hijos. Entonces, en ese hogar, ¿quién reina? El príncipe de... Hermano, y eso me lleva a una pregunta, ¿quién reina en mi hogar? ¿Quién reina? ¿Está el príncipe de paz, mi hermano, reinando en mi hogar o está afuera? Es una pregunta que uno se la debería hacer, mi hermano. ¿O está el príncipe de la pelea? ¿Quién reina, mi hermano? ¿Quién reina en mi vida? Mis hermanos, porque es hermoso entender esto y pensar, mi hermano, que cuando Cristo reina, mi hermano, es diferente a lo que antes vivíamos. Sea dicho de paso, mi hermano, solo Jesús nos puede dar lo que el dinero no compra. Y esto lo he dicho en ocasiones anteriores, mis hermanos. Usted puede tener una casa muy linda, pero si no reina Jesús, lo único que tiene es una casa linda. Diferente a un hogar donde Cristo reina. Usted tiene, mi hermano, muchas personas tienen unas casas hermosas. El otro día andaba por una zona allá en Virginia, unas mansiones, mi hermano, unas mansiones. Pero se siente la gente, mi hermano, amargada. Da miedo, mi hermano. Yo digo, esto me van a morder. No sé de quién me da miedo. No sé si le ha pasado, se ha hallado con personas así. Mi hermano, usted, alguien puede tener en el parking un carro hermoso. ¿Qué carro le gusta? Uno de alta gama, mi hermano. Póngale usted la marca, ¿no? Un Audi, un Ferrari, un Lamborghini. Usted puede tener. Pero, mi hermano, si no reina Cristo, el príncipe de paz en el corazón de esa familia, lo único que tienen es una casa inmensa, grande y un auto lindo. Nada más. Pero cuando Cristo reina es diferente. Mi hermano, entonces entender esto, mi hermano, cuando Cristo es el rey de mi hogar, él dirige nuestra vida. No vamos a hacer las cosas como yo creo, como a mí me parece, sino como Dios determina en su palabra. Entonces ese hogar es un hogar cristiano, donde cada uno de los miembros cumple el rol que Dios le ha dado. Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que empieza con el marido. ¿Sabe por qué empieza por el marido? Porque el marido es la cabeza del hogar. Por eso empieza por el marido. Porque no fue primero creada Eva. ¿Quién fue creado primero? Adán. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea y forma a Eva. O sea que Eva fue creada de Adán. Y note esto, Adán fue creado del polvo de la tierra. Eva fue creada de la costilla de Adán. Son uno. En Colosenses hay una cita preciosa en el capítulo 3. Vaya conmigo a Colosenses 3. No pierda ahí Efesios. Colosenses 3. En el verso 18 dice, mire esto. Casadas, de nuevo, ¿alguna casada aquí? Ok, amén. Ya bajaron el amén un poquito. Ya sabe, ahorita dice, ay, mejor le bajo, ¿no? ¿Alguna casada? Qué lindo. Estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Estad sujetas. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Y le voy a decir una cosa, mi hermano, esto no es una cosa que esté muy de moda. Hoy en día, con toda la convulsión social que vivimos, con el mover, mi hermano, de la liberación femenina, esto no está de moda, pero es bíblico. Es bíblico y hay que decirlo, mi hermano. En el hogar tenemos diferentes roles, con el mismo valor los dos, pero con diferentes roles. Entonces, la casada tiene que estar sujeta a su marido como al Señor. Y maridos, dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, dice la Reina Valera 60. Hay otra traducción que me gustó, la Dios habla hoy, dice, no sean groseros con ellas. Trátenlas como a vaso más frágil. Entonces, uno tiene que ir entendiendo, un hogar donde reina Cristo, mi hermano, es donde el marido ama a su mujer, la honra como Cristo amó a la iglesia y la mujer honra y respeta a su marido. Mire qué bonito, es un hogar cristiano, un hogar conforme al plan de Dios. Hijos, mire ahí entran los hijos. Obedecer a vuestros padres en lo que les guste. No, en todo. Porque esto agrada al Señor. Mis hermanos, qué hermoso es entender el rol que cada uno tiene en el hogar cristiano, donde los hijos no se mandan solos. Los hijos no van a hacer lo que ellos quieren. Para eso hay papá y hay mamá, que tienen que precautelar el bienestar espiritual de sus hijos. Tienen que cuidar todo lo que ocurre en la casa. Tienen que supervisar todo, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Ahí está papá y está mamá pendientes, orando. Él amando a la familia y ella respondiendo a ese amor con respeto y con sujeción. Él es un hombre, mi hermano, en el hogar cristiano. Él es un hombre que ama a su esposa como Cristo a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Entregó su vida por amor a nosotros. El divorcio no está. No puede existir el divorcio porque en el hogar cristiano hay un pacto de dos personas que han entendido que tienen una misión. Dice, hijos, obedecen todo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no los desanimen, no los anden ahí, mi hermano, desanimando. Mire qué hermoso, y nos faltaría el tiempo para ahondar en estos detalles, pero básicamente lo que quiero decir en primer lugar, mi hermano, un hogar cristiano, bendecido, un hogar que florece, un hogar cristiano que se convierte en testimonio en la comunidad, un hogar cristiano donde las personas miran y dicen, oye, qué hogar más bonito, qué pareja más bonita, qué hijos más bonitos. Y no le hablo de lo físico, ¿no? Porque ya hemos hablado que la belleza es engañosa y la hermosura pasajera. Estoy hablando del corazón, ¿verdad? Un hogar, mi hermano cristiano, un hogar donde el Espíritu Santo se lo mira, es un hogar donde Cristo es el rey de ese hogar. Uno dice, mira, no me importa lo que hagan otros, no me importa qué piensen otros, no me importa qué creo yo, a mí lo que me importa es lo que Dios dice en su palabra. Qué hermoso, mi hermano. Y es urgente, le voy a decir, mi hermano, es urgente que nuestro cristianismo pase del conocimiento al corazón y a la acción. Te lo voy a repetir, mi hermano, es urgente, es debido a muerte para cada uno de los que estamos aquí, que nuestro cristianismo pase del conocimiento a la acción, porque si no ponemos en acción no nos sirve de nada. Somos unos simples religiosos y eso no sirve. Pero cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, mi hermano, y el Espíritu Santo alumbra en medio de las tinieblas, de la ignorancia, y uno entiende, mi hermano, que Dios es el Creador, que tiene un plan perfecto para mi vida, entonces uno dice, Señor, si tú me mandas ahí a amar a mi esposa como Cristo a la iglesia, yo la voy a amar como Cristo a la iglesia y la voy a tratar como vaso frágil. No es mi compadre del trabajo. No voy a llegar ahí hablando groserías. No sean groseros, no, trátala con cariño. Porque eso hace un varón de Dios, mi hermano. Sonríele. Peínate bonito. Lávate bien el enjuague bucal, mi hermano, cuando te le acerques. ¡Enamórala! Y entonces ella dice, oye, qué hermoso este, mi panzoncito. Mi panzón tan lindo, dice. Yo me sujeto a este porque no hay otro como este. Está conmigo, mi hermano. Ese es el plan de Dios. Entonces en ese hogar empieza a florecer el amor, mi hermano. Empieza a florecer la presencia de Dios y los hijos se sujetan a papá y a mamá porque los ven que caminan. No son solo de boca, mi hermano. ¿Sabe por qué muchos jóvenes no quieren ir a la iglesia? Porque los papás son una cosa en la casa y otra en la iglesia. Salen de la iglesia y van a la casa, mi hermano. Entonces los hijos dicen, ¿para qué? ¿Para qué voy? Mejor no voy. Pero cuando los hijos han sido instruidos, cuando han mirado en papá, en mamá, mi hermano, ese testimonio, se dicen, yo quiero eso para mí. Yo quiero seguir en ese camino. ¿Qué reto más grande, mis hermanos? ¿Qué reto más hermoso este, no? Claro, van a tomar su decisión. Pero el primer punto, mi hermano, un hogar cristiano, un hogar que va a florecer y un hogar que va a ser bendecido es aquel hogar donde Cristo es el Rey, Señor de esos corazones. Es donde Él determina nuestro diario vivir. Como el Señor Jesucristo dijo, Señor, yo te pido, pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Tú dices, Señor, que aborreces el divorcio, se acabó. Es más, si no estoy casado, vámonos a poner orden aquí. A veces, mi hermano, yo le doy gracias a Dios que yo a veces no sé nada. O sea, que cuidado, usted piensa y dice, el pastor sabe que no estoy casado. No, no sé nada. Y es importante poner en orden la vida, mi hermano. ¿Usted sabe que Dios es un Dios de orden? Dios dice que nos sometamos a lo terrenal, a las autoridades también. O sea, debemos andar conforme un hijo de Dios debe andar. Pero en segundo lugar, mis hermanos, y esto es muy importante, un hogar cristiano que va a ser ejemplo, que va a ser bendición en la comunidad, es un hogar no solamente donde Cristo reina, pero donde reina el amor de Cristo. Si usted toma notas o si se quiere recordar, en segundo lugar, un hogar cristiano, un hogar bendecido, un hogar que va a florecer, es un hogar no solamente donde Cristo reina, pero en segundo lugar, donde el amor de Cristo reina en mi corazón. ¿A qué me refiero, mi hermano? Lo que acabamos de mirar, mi hermano, en Efesios y en Colosenses, es un un camino de amor de dos vías. Note eso. Es un pacto de amor de dos vías. El esposo amando a la esposa, una vía, y en la otra vía, la esposa sometiéndose por amor al esposo. Y esa bendición de los dos cae sobre los hijos. ¿Lo miró? Toda la familia, mi hermano. Porque el amor de Dios reina en esos corazones, mi hermano. Dice la palabra de Dios, y yo se lo leo, por favor, yo se lo leo, en Proverbios capítulo 15, si quiere tome la nota, en el verso 17. Oiga esto, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. ¿Qué le parece ese verso? Está bueno, ¿no? Proverbios 15, 17. Mejor es un plato de legumbres, un plato con amor, mi hermano, con sencillez, que un banquete en casa de pelea, mi hermano. ¿De qué sirve? Otra de las versiones que me gustó mucho decía, mejor es una comida sencilla que banquete donde hay peleas. Y tiene sentido, ¿verdad? Usted ha oído, mi hermano, cuando nos reunimos, yo les digo a las hermanas siempre, oiga, y en verdad está delicioso. Y yo les digo, ¿sabe por qué? Porque tiene el mejor ingrediente. ¿Cuál es el mejor ingrediente? El amor. Es por eso que la sopa de mamá para todos es la mejor. Usted le pregunta a cualquiera, ¿cuál es la mejor sopa? La de mamá. Claro, con el tiempo las esposas cocinan también muy rico. Vaya a estar oyendo mi Marisabelita, ¿no? Pero ¿sabe por qué la sopa de mamá es la más rica? Porque la mamá le pone amor. Por eso el hogar, mi hermano, donde reina el amor, es un hogar incomparable, aunque no haya abundancia. Mi hermano, aunque no sea la mansión llena de cuartos vacíos, llenos de peleas. Aunque no sea el auto del año, mi hermano, aunque andemos en lo que andemos, aunque, deje usted, mi hermano, aunque no haya auto, aunque caminemos tomados de la mano, pero con amor. ¿No le parece lindo? ¿Qué prefiere, mi hermano? ¿El Ferrari ahí con odio? ¿Y matarse, mi hermano? ¿Querer ahorcarse? ¿Y sabe qué es lo terrible? Póngame atención en esto. Cuando Cristo no reina, no reina en el corazón de ninguno, ni hay amor en ninguno. Mi hermano, los que viven en ese hogar, para todos les cae lo malo. Los pobres hijos, mi hermano, no saben cuándo largarse de esa casa. Los hijos dicen, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es ser mayor de edad y me largo de aquí. ¿Y sabe qué es lo terrible? Póngame atención a esto. Que muchos se envuelven en pandillas. Eso pasa en todo lado, mi hermano. Es por eso que muchas niñas y jóvenes caen en los brazos de cualquier patán, mi hermano, porque en casa no hubo amor. Por eso que muchos jóvenes se largan, mi hermano, empiezan a usar drogas, porque en casa no hubo un hombre y una mujer que les den amor. Por eso, mi hermano, yo insisto tanto, aunque les... Yo a ratos pienso, hasta les puedo caer mal, mi hermano. El cristianismo es una vida transformada, por favor. Mi hermano, si nuestra vida no está siendo transformada, van a pasar años y vamos a seguir siendo los mismos. Un hogar cristiano, mire en Proverbios un poquito más adelante, en Proverbios 17, 1. Mejor es el bocado seco y en paz. Una traducción dice, mejor es el pan duro en paz, un pancito duro en paz, que casa de contiendas llena de provisiones. Mejor un pan duro, mi hermano, pero en paz, con amor. Le pregunto, mi hermano, ¿en su hogar hay amor? No me diga amén. ¿En su hogar hay amor? ¿Se siente el amor de los esposos? ¿Los hijos sienten el amor? Ahí le va, los que viven en su casa lo visitan. ¿Sienten el amor? ¿Es Cristo el príncipe de paz y de amor de su casa? ¿O se le metió por ahí un chamuco, mi hermano? Se lo digo. Porque si no reina el príncipe de paz, alguien está metiendo ahí pelea, mi hermano. Y ese no es el Espíritu Santo. ¿Sí sabe qué me refiero cuando digo un chamuco, no? Mi hermano, usted le dio lugar a mire, airaos, no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni le deis lugar al diablo. Se le va a meter un... Mi hermano, escucha, esto no es juego. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No, note que es mandamiento, no es sugerencia. Y amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, piense por un instante, mi hermano, en las personas con las cuales tiene conflictos y peleas. Porque, piense, ¿lo estás amando como a ti mismo? ¿Se siente el amor ahí? O mi hermano, no saben para dónde agarrar la carrera, mi hermano. Un hogar cristiano, un hogar que brilla en medio de la sociedad, un hogar, mi hermano, que es ejemplo de la comunidad, donde va a haber bendición en los hijos, es un hogar donde Cristo reina y donde el amor de Dios se lo percibe. Es un hogar, mi hermano, donde el esposo ama a la esposa, ya lo dijimos, la esposa ama al esposo. Pero tristemente, mi hermano, no podemos dejar de reconocer que hay hogares que son completamente lo contrario. Parecen un ring de box, mi hermano. ¿Ha visto el ring de box? Les ponen cuerdas, mi hermano. Acá, ahí. Y ahí están metidos dándose. Qué feo, hay hogares así, mi hermano. Yo he hablado, mi hermano, con esposos que me dicen, pastor, yo no quiero ir a la casa. Hace muchos años hablé con un hombre que me decía, pastor, no quiero ir a la casa, porque llego a esa casa y eso es un infierno. Y claro, gracias a él reconocía que él era parte también del asunto, ¿no? Porque para una pelea, si usted lo mete a uno solito en el ring, a menos que esté loco, se va a golpear él mismo, ¿no? Pero para una pelea, ¿cuántos se necesitan? Al menos dos. Y en el fragor de la pelea, si el referee se mete, también le da. Por eso yo como pastor tengo cuidado a veces, mi hermano. Le digo de corazón, porque también me han dado. Mis hermanos tienen que amarse. ¡Bum! Yo digo, Señor, ¿y yo qué? A mí, ¿sabe qué es interesante? En una ocasión el Señor Jesucristo le dice a un hombre, le dice, oye Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia conmigo. Mire eso, tenían un problema y andaban. Y él le dice, oye, ¿acaso yo he sido puesto como juez entre ustedes? Mire qué interesante. Entonces nosotros como pastores predicamos la palabra, enseñamos los principios, pero es responsabilidad de cada hermano, de cada hermana, ir a poner en práctica, mi hermano, para que entonces cada uno de los personas de la familia asuma con responsabilidad su rol. ¿Cuál es el rol del marido? El rol del marido es amar a la esposa. Ámela, mi hermano. No es una opción, es un mandamiento. Sí, pero tiene defectos, ámela. Sí, pero no cocina rico, ámela. Sí, pero no me gusta, ámela. Como Cristo a la iglesia. No sea áspero con ella. Esposa, ¿cuál es su rol? Respete a su marido. ¿En qué? En todo, respételo, honrelo. Claro, si el esposo la ama, la mujer, mi hermano, va a ser fácil respetar. Pero mis hermanos, este principio, escúcheme, transforma la vida. Pero yo le decía, no basta con entenderlo, hay que ponerlo en práctica. ¿Cuántas veces, mi hermano, yo había leído, cuántos han leído 1 Corintios 13, el capítulo del amor? ¿No es cierto? Es, mi hermano, el amor. Y siempre en todas las reuniones de parejas, por ahí sale 1 Corintios 13 y el amor y toda la cosa. Pero, mi hermano, poner en práctica 1 Corintios 13 transforma nuestras vidas y nuestras relaciones. En 1 Corintios 13, vaya conmigo a 1 Corintios 13, el verso 4. 1 Corintios 13, 4. Un hogar cristiano es un hogar donde el amor de Cristo reina. 1 Corintios 13, 4. Después de que en el capítulo 12 y 13 Pablo habla de los dones espirituales, en el 12, en el capítulo 13 empieza a hablar del amor y al final del capítulo 12 les dice en el verso 31, yo les muestro un camino mejor, mejor que los dones, mejor que el conocimiento, mejor que la que predicar, mejor que todo, mi hermano, hay un camino mejor. Y ese camino es el del amor de Cristo. Y ahí empieza a hablar del amor y en el verso 4 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, ¿está ahí, mi hermano? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Verso 8, el amor nunca deja de ser. Leyendo la traducción en lenguaje actual, mi hermano, el Señor tocó mi corazón. Y yo le decía hace un momento, esto, mi hermano, está transformando cada día más mi vida. Y yo le voy a decir algo, esto puede transformar su vida, si usted lo pone en práctica. Ahora, ¿de quién depende ponerlo en práctica? No dirá del pastor. De ustedes, de cada uno de ustedes. ¿De quién depende ponerlo en práctica? De mí. A ver, diga fuerte, de mí. Y de usted, no me vaya a venir luego a reclamar a mí, mi hermano. ¿De quién depende? Porque luego vienen y dicen, es que el pastor, no, el pastor nada, el pastor le está predicando la palabra. La traducción en lenguaje actual se la voy a decir, inicia en el verso 4. El que ama tiene paciencia en todo. Tiene paciencia en todo el que ama. ¿Cómo pongo en práctica esto? Así de sencillo, mi hermano. Cuando llego a mi casa, mis hijos, mi esposo, quien sea, hace algo que no me gusta, ¿qué Dios me manda a mí? Tener paciencia en todo. Una persona paciente es alguien que no se descontrola por las emociones. Baja, respira hondo, y se calma, mi hermano. Le baja unas 3 rayitas al tueste, ¿no? Se calma. Se vuelve una persona paciente. Ya no dice, ¿sabes qué? Nos divorciamos. Es paciente. Y eso se aplica a todas las áreas de la vida. Cuando los hijos hacen algo que no está bien, uno es paciente. Cuando llego al trabajo y alguien no me trata como yo esperaba, tengo que ser paciente. No me voy renunciando, tirando el trabajo, mi hermano. Si llego a la iglesia y hay un hermano, una hermana, o aún el pastor, porque a veces yo también cometo errores, hace algo que no le gusta, ¿qué debe ser? Paciente, calmado, no me vaya a tirar la silla, mi hermano. Usted sabe que hay iglesias, mi hermano, que se pelean horrible aquí. Gracias a Dios, aquí son pacientes. ¿Es usted paciente? Bueno, si le pregunto a usted, probablemente responde sí. Pero ¿y si le pregunta a su pareja? ¿Seremos pacientes? Bueno, primera cosa, el que ama a mi hermano es paciente en todo. Segunda cosa, siempre es, dice la traducción en lenguaje actual, siempre es amable. ¿Qué es ser amable? Ser amable es que voy a ser fácil de amar. Cuando las personas me miren, yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para que las personas me amen. ¿Qué sería lo contrario de alguien amable? Alguien, mi hermano. Y es que hay personas como que hacen lo contrario y dicen, a ver, yo voy a hacer lo contrario. Voy a ser annoying, dicen en inglés. Les va a caer mal. Y llega mi hermano así como les cae. Y uno dice, oye, ¿y este qué le pasó? ¿No ha leído la Biblia? Bueno, tal vez sí la ha leído, pero no le está poniendo en práctica. Un hogar cristiano es donde las personas son pacientes en todo y todos procuran ser amables. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia donde somos pacientes entre nosotros y siempre somos amables. Mi hermano, un hogar cristiano es un hogar donde las personas que llegan, sean visitas, sean familias, sean vecinos, pueden sentir que ahí hay paciencia y todos son amables. No se andan gritando, no se andan tirando los platos, no se andan, mi hermano, torciendo la cara. Qué feo torcer la cara, ¿no? Se les va a quedar la cara torcida a esos que torcen la cara. Sigue diciendo, el que ama, escuche esto, el que ama, pero lo que le quiero decir es, vamos a poner esto en práctica. Yo estoy pensando, me gustaría mandar a hacer unas camisetas, o unas tarjetas para llevarnos en la cartera, las hermanas y en la billetera, los varones que digan, a ver, paciente en todo, amable, cálmate. Sigue diciendo, el que ama no es envidioso, mi hermano. se alegra que al hermano le vaya bien, se alegra que el hermano sea exitoso, se alegra que su esposo, que sus hijos estén bien, porque los ama. No es envidioso. Que sigue diciendo en la traducción del lenguaje actual, dice, el que ama no se cree más que nadie, ni es orgulloso. ¿Usted conoce a algunos que se creen más que otros? Qué horrible, mi hermano. Le voy a decir de paso, el racismo es demoníaco. El Señor dice, estimando a los demás como superiores a ti mismo. Y el clasismo, porque en Hispanoamérica hay el clasismo. Todos somos hispanos, mi hermano, todos somos mestizos. Todos somos una, los hispanos somos una mezcla, mi hermano, de todo lo que usted se imagine. Y hay uno que dice, no, pero los míos vinieron de España. Y hasta le ponen el acento, no, de España. Y uno dice, oye, pero te veo tatuado en la frente el maíz. Todos somos iguales, mi hermano, una mezcla. Y ahí le va, en Cristo Jesús ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre. Somos iguales, somos parejos, mi hermano. Entonces el que ama, mi hermano, no es, ni se cree más que nadie, ni es orgulloso, sino que es igual con los hermanos. De hecho, en la iglesia, en la palabra dice, ten cuidado cuando llegue algún hermano a la iglesia vestido y con oro, no lo trates diferente, trátalos a todos igual. No importa de dónde venga. Sigue diciendo, el que ama no es grosero, no es ni grosero ni es egoísta. Mi hermano, ¿reina el amor en su corazón? ¿Reina el amor en su hogar? ¿O están con groserías ahí con alguien, mi hermano? No es grosero ni es egoísta. Y nos faltaría el tiempo, ¿no? Me gusta el siguiente. El que ama no se enoja por cualquier cosa. ¿Usted conoce? ¿Usted se ha enojado por cualquier cosa? Yo sé que no. Enojarse por cualquier cosa, mi hermano, por tonterías. En vez de hablar con amor y poner todo en las manos de Dios, ¿sabes qué? Me equivoqué, tú te equivocaste, vamos a perdonarnos, vamos a amarnos, porque no le podemos dar lugar al diablo. El que ama, dice el siguiente, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Mira qué bonito, el que ama con el amor de Cristo, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Y usted sabe que hay personas que se acuerdan, mi hermano, no se olvidan. No se olvidan, mi hermano. Yo hay personas que conozco y les digo, oye, y le pongo un ejemplo, ¿por qué no te congregas? No, es que lo que me hicieron en la iglesia. Le digo, ¿en serio? Mi hermano, qué pena, ¿qué le hicieron? Y ahí me cuentan unas dos, tres cosas. Le digo, ¿y eso fue recién? No, dice, mi hermano, ya son 20 años. 20 años que no se congrega porque se acuerda lo que le hicieron hace yo no sé cuánto. Mi hermano, le voy a decir, lo que pasó ayer ya fue ayer. ¿Qué debemos hacer? Perdonar, pedir perdón a Dios y ya pasó, mi hermano. Se acabó, ya no hay más, porque yo quiero que en mi hogar reine el príncipe de paz. El que ama, mi hermano, no pase acordándose de las cosas malas que le hicieron. Dice, el que ama no aplaude a los malvados, sino que habla con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. El que ama nunca deja de ser. Mi hermano, qué hermoso entender lo que es un hogar cristiano. Un hogar cristiano es donde reina Cristo. Un hogar cristiano es donde el amor de Cristo reina en el corazón de ese hogar. Ahora alguien dirá, bueno, yo no quiero. Bueno, eso es asunto personal, ¿verdad? Nadie. Pero mire un poquito antes, en 1 Corintios 13, 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mi hermano, usted puede tener la mejor casa, el mejor carro, la mejor profesión, puede ganar, mi hermano, al año 500,000, pero si no tiene amor, no sirve de nada. Usted puede tener conocimiento, tener doctorados, PhD, todo lo que quiera, mi hermano. Si, mi hermana, si no tiene amor, no sirve de nada. Dice el verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. No somos nada sin el amor en el hogar, mi hermano. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Un hogar cristiano, un hogar, mi hermano, donde va a haber una familia que florece, donde va a haber un esposo feliz, una esposa feliz, hijos felices, es un hogar donde reina Cristo y donde el amor de Dios reina. En tercer lugar, mis hermanos, porque el tiempo se va, un hogar cristiano es un hogar donde la palabra de Dios es el fundamento de esa familia. Hermano, usted y yo sin la palabra de Dios estaríamos en serios problemas. Dice el Salmo 119, verso 9. Se lo leo. ¿Con qué limpiará el hombre, el joven, su camino? ¿Con qué lo limpiará? Y responde, con guardar tu palabra. Y no solamente el joven, el adulto, el anciano, el niño y todo el mundo, mi hermano, somos limpios con la sangre de Cristo, pero somos limpios cuando vivimos conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios limpia ese hogar, mi hermano, de todas las tonterías que puede haber ahí. Dice el verso 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única manera como un hogar va a ser saludable, se lo repito, la única manera como un hogar va a ser saludable, un hogar cristiano, va a ser guardando la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida, en el rol del esposo y la esposa, en el trato con los hijos, en el estilo de vida que se tiene. La única manera, mi hermano, es siguiendo la santidad que Dios nos da en su palabra. Y eso implica aún las áreas sexuales de la pareja. Y le digo esto, mi hermano, y estamos aquí entre adultos. Mi hermano, las parejas nos casamos, las personas nos casamos y traemos un montón de información del mundo. Y muchas veces esa información en el área de la sexualidad la hemos tomado de la fuente incorrecta. Pornografía, malas fuentes de información, y muchas veces eso se aplica y se lo trae al hogar. Y la única manera de tener una vida saludable emocionalmente, sexualmente, financieramente, espiritualmente, es siguiendo el consejo de la palabra de Dios. No hay otra manera, mi hermano. Es cuando Cristo reina en mi corazón, cuando yo tomo la palabra y digo, sabes que esto no se puede quedar en información, yo tengo que vivir esto, si no, no me sirve de nada. Si no estamos viviendo la palabra de Dios, no nos sirve de nada. Es por eso que en Efesios, volviendo a Efesios, en el capítulo 5, miren lo que dice en el verso 26. Jesucristo amó a la iglesia, ¿para qué? Para santificarla, es decir, para purificarla. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua, es el bautismo, y por la palabra, para purificarla, mi hermano, un matrimonio saludable, un hogar cristiano, tiene que estar fundado en la palabra de Dios. No hay otra opción. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mi hermano, un hogar saludable, santo, puro, sin mancha, es un hogar donde la palabra de Dios moldea la vida, donde el amor de Dios reina en los corazones y donde Cristo es la guía de nuestra vida. La familia es la esencia de la sociedad, es por eso que el enemigo la ataca y es por eso que nosotros debemos predicar de esto para animarlos, mi hermano, a levantar el clamor a Dios y el asistir a la iglesia, mi hermano, fiel y constantemente debe ser un asunto de toda la familia. Es donde papá se levanta y dice, sabes, como dijo Josué, yo y mi casa. Qué lindo, mi hermano, hallar esos hombres valientes que dicen, sabes que yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no dijo, le voy a preguntar a mi esposa si quiere. ¿Verdad que no? No, no, ese es un hombre de carácter, mi hermano. Es un hombre que dice, ¿sabes qué? Esposa, prepárate, nos vamos a servir a Jehová. Claro, como la ama, como la cuida, como la protege, como la sustenta, la esposa le dice, mi amor, por supuesto, ya preparo los niños que nos vamos juntos. Está conmigo, mi hermano. Pero si el hombre, mi hermano, no sabe ni para dónde le tira. Llega el fin de semana cuando no hay parranda. Se gasta el dinero, mi hermano, en lo que no debe. La maltrata a la esposa. La esposa dice, ¿sabes qué? Te volviste loco. Pero el asistir a la iglesia, mi hermano, a los hijos, le voy a decir un consejo a mi hermano. A los hijos no se les pregunta si quieren ir a la iglesia. A los hijos se los lleva a la iglesia. ¿Y desde cuándo? Desde que estén en el vientre de la madre hasta mientras vivan en el hogar mismo. Claro, ya cuando crezcan, ellos tienen que decidir. Pero usted dígales que vayan a la iglesia. Usted déles el ejemplo, mi hermano. Usted conviértase en un hombre de ejemplo. Y eso es lo que Dios, mire, Dios le dice a Moisés, es hermoso en Deuteronomio, ven conmigo a Deuteronomio capítulo 6, quiero terminar con este verso. Deuteronomio 6. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Están bien? ¿Me aman todavía? ¿Están aprendiendo algo? ¿Van a poner en práctica? Por favor, mis hermanos, pongan en práctica. ¿Sí? Si no ponen en práctica. Deuteronomio 6. Mire lo que el Señor le dice a Moisés. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Sabe qué le doy gracias a Dios? Que aquí en la iglesia, Parkway, hemos aprendido bastante bien la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Yo creo que un buen grupo de ustedes, cuando decimos los 10 mandamientos, ustedes ya lo saben. Es lamentable, mi hermano, y preocupante que usted le pregunte a muchos cristianos sobre los 10 mandamientos y no tienen ni la menor ni la más mínima idea. Hay pastores que yo a veces les hablo con ellos y les digo, mi hermano, ¿te acuerdas los 10 mandamientos? Me dicen, ¿en orden o en desorden? Pastores. Le digo, bueno, dímelos en desorden, porque si te los acordarías en orden, ya me los dirías. Le digo, échale en desorden, dice, y me dicen unos 4 o 5. Dice, y los otros, sí me los sé, pero ahorita no me los acuerdo. Digo, si el pastor está así, imagínense el resto, mi hermano. ¿Para dónde le dan? Pues, mi hermano. ¿Qué responsabilidad? Ahora, si el papá no lo sabe, ¿qué de los hijos? Si el papá no sabe ni para dónde, miren, los pobres hijos, ¿para dónde van? Mira lo que dice. Estos son los mandamientos, estatutos, decretos que te mando, que los enseñases, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Lo que le decía, si no ponemos por obra, no nos sirve de nada. O sea, nos da el Señor su palabra, pero ¿para qué nos la da? Para que la pongamos por obra. Si no la ponemos por obra, no sirvió de nada. Sigue diciendo, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. No dice que yo te sugiero. Por eso yo le decía a mi hermano, cuando el Señor dice, el que ama tiene paciencia siempre, no es una sugerencia, es un mandamiento. Porque Dios dice que ames al prójimo y que lo ames de esa manera. Está conmigo. No es una sugerencia, es un mandamiento. Que tenemos que ser amables siempre, pues no es una sugerencia, es un mandamiento, mi hermano. No es que si quiero y no. Yo te mando. ¿Quién es? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo que viene siendo ¿quién? ¿Están despiertos? Seguro. El nieto, exactamente. Tú, tu hijo, tus nietos, los lunes. No, los domingos. Cuando te hagan bien, no. Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Amarás al Señor tu Dios, Jehová, con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Obedece la palabra de Dios. ¿Quiere tener un hogar cristiano, mi hermano? ¿O quiere ser un fracaso más? Un día una hermana me dice, pastor, ¿y qué hago yo? Me dice, ya voy por el tercer matrimonio. Me lo decía de corazón. Le digo, mi hermana, ¿a cuántos quiere llegar? Ya paren. Que sea el cuarto y el último. O si no, ¿a cuántos, mi hermano? 7, 8, 9, 10. No, ya paren. Y dice, pastor, ¿y qué hago? Pues no es muy difícil, mi hermano. Hágase estas preguntas. ¿Quién reina en mi hogar? ¿Quién reina en mi corazón? ¿Reina Cristo? ¿Reina el Príncipe de Paz? Si no está reinando Cristo y el Príncipe de Paz, ¿cómo sé? Si andan en peleas, en relajos y en contiendas, ahí no reina Cristo, mi hermano, ¿no? Sí, pero tengo una casa linda. No, pero ahí no reina Cristo. Ahí reina otro. Sí, pero tengo un carro lindo. No importa. Ahí no reina Cristo. ¿Qué debo hacer? Pedirle perdón a Dios. Hacer de Jesús el rey de mi vida y empezar a obedecerlo. Hágase otra pregunta. ¿Reina el amor de Dios en mi hogar? Cuando cerramos la puerta, cuando ya llegamos y cerramos, ya salimos de la iglesia, porque aquí en la iglesia es lindo, mi hermano. Ya cuando nos vamos de la iglesia, llegamos a la casa y cerramos ahí la puerta en la casa. ¿Quién reina? ¿Reina el amor de Dios? ¿O reina la pelea, la discordia y el odio y el rencor? Si se le metió por ahí algo que no le gusta, recuerde este verso. Airaos, pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le des lugar al diablo. Anda y habla con tu hermano, habla con tu esposa, habla con tus hijos. Habla con quien sea. En la iglesia, no le des lugar al diablo. Andy, busque a esa persona. Dile, oye, yo te amo. Y el otro le dice, yo a ti no me importa. No me importa, yo te amo. Y se acabó. Sí, pero yo estoy enojado. Pues yo no. Yo no. Porque yo soy un hijo del rey y en mi corazón reina Cristo. Sí, pero me hiciste eso. No vaya a reclamar, ya déjese de niñerías. Deje el reclamo, deje la cosa ya. Vaya y póngase a cuenta. A ver, si el otro no quiere, es asunto del otro, mi hermano. Usted haga su parte. Y una última pregunta, mi hermano. ¿Reina la palabra de Dios en su vida? ¿O la palabra de Dios es un libro? Yo me acuerdo, mi hermano, yo nací en una familia religiosa, al igual que muchos de ustedes. Y en la casa de mi abuela vi una Biblia grande, mi hermano, ahí en la entrada. Llena de polvo. Y hasta tierra tenía, mi hermano, la pobre Biblia. Ya se desarmaba, mi hermano. Eso no es amar la Biblia. Le voy a decir una cosa, mi hermano. Si usted ama a Dios, usted tiene que amar su palabra. Y si usted ama a Dios y yo amo a Dios, tenemos que obedecerle. Y si no le obedecemos, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo. Póngase de pie que vamos a orar.